Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 29 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Fundiciones, granjas y ladrilleras, principales focos de contaminación en el municipio. Esto según declara Cecilia Gómez Ramírez, quien es titular de la Jefatura de Ecología y Protección al Ambiente en Lagos de Moreno. Y persisten fallas en oficinas de la CFE. Además de las dificultades para pagar los recibos o incluso el hecho de que no son entregados, la atención en ventanilla para realizar trámites es pésima. Educar en la zona rural, una tarea siempre cuesta arriba. Entre lo que supone y lo que permite, el sistema educativo en la zona rural vive siempre en rezago. Las reformas que se implementan una sobre la otra no hacen más que entorpecer y dificultar las tareas, pues a cada nuevo gobernante se implementan cambios en los métodos y objetivos. Lo humano oculto a través de 10 cuentos. Fractal, libro de cuentos de Blanca Rocío Serrano Rangel, será presentado hoy viernes 29 de junio a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. E invitan a Festival de Ballet Folclórico. Con motivo del final del ciclo escolar, el taller de danza folclórica del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno se estará presentando en la Plaza Cívica a un lado del Jardín Principal hoy viernes a las 7 de la tarde. Y en información estatal avanza llegada de votos de jaliscienses en el extranjero. Más de 8.000 jaliscienses residentes fuera del país ya enviaron sus sufragios. Y no habrá instalación de 12 casillas en zona norte de Jalisco, confirma el INE. La delegación en Jalisco indica que solo se instalará una en la localidad de Los Amoles, en Mezquitic, donde se recibirán entre 325 y 395 votos de los electores registrados. Y en la información nacional, más de 100 asesinatos de políticos en lo que predomina la impunidad. En una revisión de 101 asesinatos de políticos, se identificó que Guerrero es el estado con más casos y el PRI el partido más afectado. Y detienen a excontadora y exdirectivo de Hacienda del gobierno de César Duarte. Guadalupe Medina Aragón, contadora del exgobernador César Duarte Jaques, prófugo de la justicia, fue aprehendida en la ciudad de Parral, mientras que el exdirector de programas de inversión de la Secretaría de Hacienda, Eric Manuel Hernández Aguilar, fue detenido en la capital de Chihuahua. Y en los titulares internacionales, la Unión Europea acuerda la creación voluntaria de centros para migrantes en su territorio. Los 28 alcanzan un compromiso tras las 14 horas de cumbre. Fuentes gubernamentales niegan que España vaya a albergar alguno de los nuevos centros para migrantes, donde se evaluará si son refugiados o irregulares. Y tiroteo en Maryland, un ataque en el periódico Capital Gazette fue premeditado. Al menos 5 muertos y 2 heridos dejó este ataque el jueves en el periódico de Annapolis, capital del estado de Maryland, en Estados Unidos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos su compañía, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Buenos días, nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. También nos siguen a través de nuestra transmisión en redes sociales. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez. Les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy viernes, en nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos la colaboración del doctor Sergio López Mena, y también en entrevista nos acompañará Alberto Cota Aldana, quien es director del Centro Cultural Manuel González Serrano, y nos hablará un poco acerca de los talleres y actividades que se ofrecen a la población en este periodo vacacional de verano. Les recordamos Recordamos también que si gustan pueden estar en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y empezamos con un tema de suma importancia en nuestro municipio al que desgraciadamente pues no se le ha dado la importancia debida. Fundiciones, granjas y ladrilleras, principales focos de contaminación en el municipio. Esto según declaraciones de Cecilia Gómez Ramírez, ella es la titular de la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente en Lagos de Moreno.
Aunado a los reportes de basura, tala furtiva de árboles y maltrato animal, en lo que va de este año la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente en Lagos de Moreno ha recibido reportes relacionados a problemas de contaminación y riesgo ambiental en fundiciones, granjas y ladrilleras ubicadas en distintas colonias y comunidades del municipio. De acuerdo con Cecilia Gómez Ramírez, titular de dicha jefatura, estos problemas se presentan tanto en la zona urbana como en la zona rural. Tal es el caso de las fundiciones, que afectan principalmente a tres barrios.
Uno de los mayores reportes que tenemos son fundiciones. La mayoría de los lagenses saben que en este municipio se trabaja el llamado pewter, las artesanías de buena calidad y demás, pero desafortunadamente la mano de obra o a quienes les dan estos trabajos no cuentan ni con las chimeneas, ni con los filtros, ni con las medidas que garanticen la menor contaminación posible. Incluso el problema que se nos presenta es que aparecen talleres de pewter en plenas zonas habitacionales, Barrio Bajo, San Miguel, incluso Huitlacoche.
Gómez Ramírez señala que este problema ocupa el número uno en cuanto a reportes presentados ante Ecología, lo anterior debido a que los materiales que se utilizan son considerados como gases peligrosos, mientras que en el caso de la zona rural, el principal problema reportado son las granjas porcinas y avícolas. Escuchémosla nuevamente.
Pues en cuanto a zona rural, lo que más se nos presenta son las granjas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que finalmente pues afectan tanto a las comunidades como a la zona urbana, porque ahora con las lluvias lo primero que lleva el río es todos los desechos de cerdaza y de las granjas de pollos que están cuesta arriba del río, que es 18 de marzo, 1 de mayo, Loma de Veloces, etcétera. Entonces en zona urbana pues fundiciones, la basura, las llantas. Y en zona rural, las granjas, ese es el principal contaminante que tenemos.
Otro problema detectado por Ecología y presente en el municipio desde hace algunos años son las ladrilleras que utilizan materiales plásticos para su fabricación.
Las ladrilleras, ese es otro problema que tenemos aquí. El mayor problema que hay es en cuanto a estar supervisando el qué material están quemando. O sea, la empresa, la industria como tal ladrillera, considero que no se va a poder retener en cuanto a que existe la demanda todavía de la construcción y de unos años para acá pues se ha aumentado mucho el tema de la construcción. Pero sí, en lo que hemos estado vigilando es el producto que quemen, que sea únicamente madera y no que sea plástico. Ajá. O carnaza. A raíz de las empresas guanteras de Huitlacoche y de otras zonas, hay gente que incluso le regala esos residuos al ladrillero y es lo que termina a veces generando.
En estos tres casos, según la declaración de la funcionaria, se han presentado las denuncias pertinentes ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, y asegura se trabaja en la regulación de los materiales contaminantes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y esta, como escuchamos, es la información que proporciona precisamente la Jefatura de Ecología. Sin embargo, es también importante conocer sus opiniones con respecto a estos problemas de contaminación que sabemos están presentes en nuestro municipio. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Si por ahí en sus barrios, en sus colonias, pues existen estas pequeñas fábricas que pues son focos de contaminación, como ya lo escuchábamos. Y en otros temas, persisten fallas en oficinas de la CFE, además de las dificultades para pagar los recibos o incluso el hecho de que no son entregados, la atención en ventanilla para realizar trámites es pésima. La lista de deficiencias que presentan las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Lagos de Moreno es larga. Fallas en los cajeros automáticos, horas de hacer fila para apagar los recibos, horas de espera para ser atendidos en las ventanillas, malos tratos por parte del personal, que no tengan una línea telefónica o sitio en internet para dar atención a los clientes, que abandonen descuidadamente los recibos en varias calles en un solo domicilio y más. A finales del mes de febrero, a través de redes sociales, las personas estuvieron manifestando las dificultades que experimentaban para tratar de pagar sus recibos en los cefemáticos, pues solo uno de los dos disponibles estaba en funciones. Escuchamos las voces de los afectados.
¿Cuándo están las filas aquí? Es una cosa exagerada, en pleno sol. Muchas veces los dos cajeros no sirven, solamente uno. Cuando no funciona uno, no funciona el otro.
Pues mira, en ocasiones es medio deficiente, la verdad. Luego me ha tocado, en ocasiones que he tenido que venir a las 11 de la noche, porque nada más hay un cajero. La cola está por allá bien lejos.
No, pues es pésimo servicio. O sea, porque es un abuso. Vine una vez yo fuera de servicio. Entonces viene otro día, no hay papel para ticket, compruebe uno, pues no pagas.
Llega gente aquí a las cajas, hubo algunas personas, pues sí nos molestamos. ¿Por qué? Porque solo nada más hay una caja. Ellos sí quieren cumplir bien con su horario, ¿verdad? Y la persona que duró 2 horas ahí.
Parte del equipo de Señal Informativa Lagos solicitó en repetidas ocasiones la declaración oficial de la persona al frente de las oficinas respecto a este y otros incidentes. Sin embargo, el personal en turno negó que la persona encargada se encontrara en el inmueble por diversas razones. Sobre la atención y el servicio en ventanilla, los ciudadanos expresaron sus opiniones y expusieron algunos casos en los que no fueron tratados adecuadamente, tuvieron que esperar por más de una hora o incluso les negaron la atención.
Yo soy consumidor, yo vengo y les pago y ellos pues deberían de fijarse en eso, ¿no?
Llega gente aquí a las cajas, hubo algunas personas, pues sí nos molestamos. ¿Por qué? Porque solo nada más hay una caja. Pues que tiene que tener paciencia, ¿verdad? La cajera. No, es que ya. Les avisamos que yo nomás ahorita atiendo a esta persona, ya los demás ya no. O sea, ¿de qué se trata? Ya la persona ya perdió. En 2 horas, pierde de tiempo. Por ejemplo, los que vienen de afuera.
El único problema es que 2 veces he venido a quejarme que me ha salido alto el recibo y me dicen, es que va a tener una fuga de energía. Les digo, ¿pueden mandar a alguien? No, ese es su problema.
Estas irregularidades afectan a diario a las personas que tienen la pretensión de estar al corriente con sus pagos para seguir recibiendo un servicio tan indispensable como es la electricidad, también para aquellos que necesitan realizar un trámite. Sin embargo, la autoridad no brinda una declaración ni tampoco se esfuerza por mejorar sus servicios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues acerca de este tema también nos interesaría que se comunicaran con nosotros y nos dieran sus opiniones o incluso nos hicieran sus reportes acerca pues de estas deficiencias en estas instalaciones, las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Si gustan comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden estar al pendiente de nuestra información, dejarnos sus mensajes en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de hacer nuestra primera pausa, nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Educar en la zona rural, una tarea siempre cuesta arriba. Entre lo que supone y lo que permite, el sistema educativo en la zona rural vive siempre en rezago. Las reformas que se implementan no hacen más que entorpecer y dificultar la tarea, pues con cada nuevo gobernante se implementan cambios en los métodos y en los objetivos.
Entre el discurso que se maneja acerca del sistema educativo y lo que a menudo se puede registrar en el campo de aplicación, las diferencias son siempre sensibles. Sara, docente frente a grupo en el sistema de telesecundarias, relata su situación y la de su centro de trabajo.
Soy docente frente a grupo, bidocente, como se les llama, pero solamente me pagan por un grupo. No nos dan ningún estímulo por el otro grupo. Y mi director es maestro frente a grupo con el cargo de director y tampoco se le da estímulo por tener el cargo de director, simplemente como maestro frente al grupo. ¿Cuándo se supone que sí existen estímulos, pero no nos los hacen llegar? Eso es uno. No tenemos un director con sueldo, ya especifiqué, que es un director bidocente que cubre dos funciones. No tenemos intendente, parecemos pulpos. Tratamos de hacer todo con pocas manos.
El tema de las remuneraciones y las carencias de personal no es menor. Sin embargo, tampoco es el único, pues a menudo las instalaciones y los propios recursos didácticos no corren con mejor suerte y llegan, cuando lo hacen, con retardo o desactualizados. Volvemos a escuchar a la maestra Sara.
Y nos dan lo que supuestamente tenemos, de acuerdo al alumnado. Nos hacen llegar pues las mochilas, nos hacen llegar los mesabancos, los libros, las butacas, los pintarrones, las computadoras. Pero hay un pequeñísimo detalle. Ahorita lo que es el sistema telesecundaria no nos han actualizado. Ese es el gran detalle. Nuestros libros ya no concuerdan con los planes y programas de telesecundaria. Nuestros libros no concuerdan ya con la clase televisada, que era lo que se sustentaba en telesecundaria, que era lo fundamental. Por consecuencia, en cuestión de aprendizaje nos estamos quedando un poquito.
Situación que sin duda afecta tanto en el desarrollo de los estudiantes como en el desempeño de los docentes. Además, a esto hay que sumar que aun cuando los docentes o los programas llegan a actualizarse, el sistema educativo depende, en muchas ocasiones, del modelo que la autoridad en turno decida imponer. Volvemos con el testimonio de la maestra Sara.
Nos obligan a actualizarnos como maestros y lo hacemos, ya sea por gusto, por interés, por motivación o hasta por presión, pero no están acorde ya nuestros libros con los programas. Supuestamente está arrancando ahorita que se va a actualizar con la reforma del 2015 los libros, pero de primer año. ¿Y dónde está segundo y dónde está tercero? Dependiendo de cómo nos esté marcando la reforma, porque ¿qué es quien nos da la pauta? El mismo gobierno, dependiendo del gobernante, porque ustedes saben que son los sexenios. Cambia el gobernante, cambian planes y programas. Y a veces son copias de otros países que no tienen nada que ver con nosotros.
El caso de Sara y de la telesecundaria Mariano Azuela, centro en donde desempeña su labor como docente, no es por desgracia único ni raro. Esta situación se repite frecuentemente, acentuada sobre todo en el área rural. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Cultural.
Lo humano oculto a través de 10 cuentos, Fractal, libro de cuentos de Blanca Rocío Serrano Rangel, será presentado el día de hoy, viernes 29 de junio, a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura.
El colectivo Alfa, agrupación originaria de Lagos de Moreno, dedicada principalmente a las artes escénicas, invita a la presentación del libro de cuentos Fractal, de la escritora, actriz y promotora cultural Blanca Rocío Serrano Rangel y publicado bajo el sello editorial Serpiente de Papel. Aunque de su obra se ha dado a conocer un poco más la poesía, Serrano Rangel comparte para Señal Informativa Lagos que en realidad su primer acercamiento a la escritura fue con la narrativa y que retomando su práctica surgió de ahí el interés de publicar este volumen de cuentos. Es de su voz de quien podemos conocer un poco más sobre esta reciente publicación.
Fractal me gusta porque es esta repetición de formas, ¿no? Esa es la imagen de Fractal. Y entonces yo creo que es lo que vamos a encontrar en este libro. Es un libro que vas a poder leer de una sentada o lo vas a poder leer así como de postre todos los días, ¿no? Son cuentos cortos, no es literatura feliz porque luego creen que son cuentos para niños, no son cuentos para niños, de hecho muy pocos tienen finales felices, si no es que creo que ninguno. Nos habla del ser humano desde esta parte que no nos gusta mostrar muchas veces, esta parte del ser humano que todos conocemos pero que luego no nos gusta explorar porque nos gusta más ver lo bonito.
El libro está conformado por 10 cuentos cortos de ficción en los que, de acuerdo con su autora, se refleja lo humano desde la cotidianeidad y sus facetas más ocultas, abordadas desde situaciones en muy distintas perspectivas y a través de una lectura ligera y muy amena. Serrano Rangel ha publicado poesía y narrativa en varias revistas digitales e impresas como El Cartón, Papalotzi, entre otras, y ha sido antologada en las compilaciones de los Encuentros de Poesía de Zamora, Michoacán y del Estado de México. Para este evento, extiende la invitación.
Yo quiero invitar a todos a que estén ahí con nosotros, que nos acompañen en este brindis del nacimiento de Fractal y bueno, pues ahí que nos pudieran acompañar, pueden ustedes ver, preguntar, cualquier cosa que tengan duda, pueden hojear por ahí el libro, conocerlo y si se les antoja, pues ojalá que se lo puedan llevar. Se lo va a presentar Edgar Macías, que es un poeta de aquí de Lagos de Moreno, es escritor y tiene por ahí también algunas publicaciones ya hechas, y Ciara Nuño, una poeta reconocida, que tiene muchas publicaciones por ahí y que tengo el honor de que ella me haga los comentarios y el prólogo del libro. Ella va a estar vía remota, lo vamos a poder ver en un videíto con sus comentarios.
La entrada es libre y la cita es para el día de hoy, viernes 29 de junio a las 7 de la tarde, en el Auditorio Carlos Helguera de Casa de la Cultura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y además de este evento, hay otros más entre los que pueden elegir. Invitan a Festival de Ballet Folclórico con motivo del final de ciclo escolar. El taller de danza folclórica del Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno se estará presentando en la Plaza Cívica, a un lado del jardín principal, el día de hoy viernes a las 7 de la tarde. El Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno hace una atenta invitación al público en general para que acudan y sean testigos del Festival de Danza Folclórica por parte del grupo de baile de la institución educativa. La exhibición se estará realizando en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes, en punto de las 7 de la tarde. El evento será totalmente gratuito. Corina Enríquez, quien colabora en la organización del festival y llegó a formar parte del grupo de danza, explica que la principal pretensión del mismo es que los jóvenes y menores de edad demuestren los conocimientos adquiridos durante todo el ciclo escolar. Aquí su voz.
Tanto los alumnos de tecnológico como los niños de primaria que se estarán presentando reciben esta clase de danza folclórica durante todo el año. Entonces, el objetivo de que se haga este muestreo es para que se dé a conocer el trabajo que han venido realizando, así como el conocimiento que han adquirido a lo largo de este ciclo escolar.
Cabe resaltar que además de los jóvenes estudiantes del tecnológico, también estarán presentándose grupos de danza de otras escuelas de la ciudad. Tal es el caso de las primarias Agustín Rivera, Apolonio Moreno, Jaime Torres Bodet y del CONALEP, centros educativos en los que la maestra Marta Sánchez ha sido la instructora, razón por la cual todos se estarán presentando en el mismo festival. Escuchamos una vez más a Corina Enríquez, quien detalla los bailes que se estarán representando.
El grupo de danza tecnológico cada año se cierra de taller individual, pero en este caso decidieron involucrar a todos los alumnos que a la fecha están recibiendo la clase de danza por parte de la maestra Marta Sánchez. Vamos a estar presentando estados como Sonora, Baja California, Estado de Sinaloa, Jalisco, sobre todo para cerrar. También van a estar presentando algunas polcas y algunos cuadros de Veracruz.
El Festival de Danza Folclórica del Tecnológico servirá como un punto de encuentro para que los alumnos demuestren las habilidades que han adquirido al tomar las materias o talleres. Corina Enríquez reitera la invitación al público en general. Dice que los asistentes podrán tener una experiencia cercana a las tradiciones nacionales y a su folclor. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Les recordamos entonces esta invitación, es hoy viernes a las 7 de la tarde en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes. También hay que decirlo, pues es un evento completamente gratuito, abierto al público en general.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 71 centavos a la compra y en 19 pesos con 72 centavos a la venta, de acuerdo con información del Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 67 dólares con 08 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y vamos a escuchar ahora la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio el día de hoy. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una onda tropical tratando de arribar al occidente, por eso estamos observando esta situación de nubes y lluvia, ocasionando lluvias durante el día en los estados de occidente y centro. Otra onda tropical al este de la península de Yucatán estará afectando con lluvias a los estados de Quintana Roo y Chiapas por la tarde. Línea de baja presión orientada de norte a sur afectará por la tarde con lluvias a los estados de occidente y sobre la Sierra Madre Occidental. Por último, la zona de inestabilidad en el Pacífico continúa frente a las costas del sur, afectando con lluvias a los estados del sur. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece nublado con gotas ocasionales. En la mañana nubes y poco sol, hacia la tarde con nubes. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de tormenta eléctrica a finales de la tarde. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 13 grados. Sol sale a las 7:07 y se pone a las 20:33. Hace planes, pronóstico para el fin de semana. Sábado con probabilidad de lluvia en el transcurso del día. El domingo con probabilidad de tormenta eléctrica hacia la tarde. Esto es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña por este pronóstico. Tenemos también algunos mensajes y llamadas por parte de nuestro auditorio. La señora Ernestina nos reporta de un hoyo, un bache muy grande en la calle Victoria, arribita de la Hidalgo, que está enfrente del número 32, creo. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También a través de nuestra página de Facebook, de nuestra transmisión en redes sociales, más bien, nos dice Ángel Rodríguez, buenos días, saludos cordiales, muchísimas gracias, buenos días. Y también Norma Mata nos dice buen día y saludos. Gracias por seguirnos a través pues de esta nueva manera de vernos, de escucharnos a través de esta transmisión. Y es momento de que hagamos otro corte de estación. Antes, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. En esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno tenemos más información, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Vigilarán elección 158.000 en Jalisco. En Jalisco, más de 158.000 personas vigilarán la elección del próximo domingo, entre funcionarios de las mesas directivas, capacitadores electorales y personal administrativo de los órganos electorales local y nacional serán 70.000. Otros 88.021 serán representantes de los partidos y 642 están acreditados como observadores electorales. Con información de El Informador. Advirtió INE Jalisco a no caer en las fake news. Advirtió INE Jalisco a la ciudadanía y medios de comunicación a tener cuidado y no caer en las fake news o noticias falsas que se propagan por el internet, que admite se hace uso de la libertad de expresión aún con excesos. Sin embargo, si un candidato o partido político propaga programas gubernamentales o de otro tipo, serán sancionados. El INE ya fue víctima de las fake news al comenzar a circular en redes sociales sobre la cuestión electoral, cuando aún ni se distribuían los paquetes electorales, cuando decían que el lápiz no servía o la tinta tampoco, y se demostró que el lápiz sí sirve, igual a tinta, indicó el consejero presidente Carlos Manuel Rodríguez. Con información de El Occidental. Cobran en Puente Grande y no aparece el dinero. En Puente Grande hay un estacionamiento cuyo boletaje dice ayudar a los talleres de rehabilitación, pero nadie sabe a dónde va el dinero. Con información de Mural.
Señal estatal.
Y avanza llegada de votos de jaliscienses en el extranjero. El Instituto Nacional Electoral, Delegación Jalisco, informó que de los 16.453 jaliscienses que viven en el extranjero y que hicieron una solicitud para emitir su voto para elegir presidente de la República, 8.074 ya enviaron sus paquetes a México al corte del 26 de junio. Todavía están llegando los paquetes y 24 horas antes de la elección es cuando se suspenderá la recepción de estos paquetes electorales, señaló el vocal del Registro Federal de Electores, Rogelio Castillo, durante la sesión ordinaria del instituto. Estas boletas ya están en poder del INE en la Ciudad de México y su escrutinio y cómputo se realizará en las mesas directivas de casillas que se instalarán en el TEC de Monterrey el día de las elecciones. Por otra parte, se anunció que el próximo 1 de julio se instalarán 55 casillas especiales donde podrá votar el electorado inscrito en la lista nominal de electores y que su domicilio coincida con el que aparece en su credencial para votar. Esta Esta es una nota que comparte el diario tapatío El Informador. Y no habrá instalación de 12 casillas en zona norte de Jalisco, confirma el INE. El Instituto Nacional Electoral, INE, Delegación Jalisco, confirmó que no se instalarán 12 casillas en el Distrito 01 de la zona norte del estado, en donde la comunidad virrárica se negó a que hubiera elección como una medida de exigencia por el conflicto de tierras que atraviesan. El presidente del Consejo del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales, informó en el Consejo Distrital que se tomó la determinación de hacer un ajuste en el número de mesas directivas de casillas al instalarse en el estado. De las 13 casillas en cuestión, solo una se instalará en la localidad de Los Amoles, que se encuentra en Mezquitic, en la cual conviven y coexisten tanto integrantes de la comunidad virrárica como ciudadanos que son conocidos en la región como mestizos, de tal manera que ahí sí se van a celebrar las elecciones. De las 12 casillas que fueron dadas de baja, 6 eran de las 24 contempladas para Mezquitic y las otras 6 de las 10 que se tenían pensadas para el municipio de Bolaños. El delegado indicó que no se instalarán casillas especiales, por lo que la casilla de Los Amoles solo recibirá entre 325 y 395 votos de los electores registrados. Ningún otro ciudadano podrá acudir a emitir el sufragio. Con información del diario El Informador.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Exigen cambiar modelo anticrimen. Ante inseguridad, más de 170 organizaciones piden modificar política anticrimen con un código penal único y un modelo policial homologado. Con información de Reforma. Comicio sin riesgo por la violencia. A pesar de que la violencia se ha insertado en el proceso electoral, hasta ahora no pone en riesgo su desarrollo y no inhibirá la participación ciudadana el domingo, sostiene la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis. Lamenta que prevalezca la impunidad en el asesinato de candidatos, pero refiere que en el pasado, cuando se ejecutó a un abanderado a gobernador en Tamaulipas, la respuesta social fue la asistencia masiva a las urnas. Con información de La Jornada. Ejecutan a coordinador de campaña y atacan a escoltas de candidata en Guerrero. Un grupo armado interceptó a la candidata del PRI a la alcaldía del municipio de José Joaquín Herrera, Orquídea Hernández Mendoza, para dejarle un mensaje y atacó a balazos a dos policías estatales asignados como sus escoltas, afirmó el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez. Posteriormente, cerca de las 17 horas, otro comando irrumpió en las oficinas del PRD en el municipio de Chilapa y ejecutó al coordinador de la estructura electoral de las campañas de los candidatos a la alcaldía, Antonio Hernández Godínez, y a la diputación local, Araceli García Lunas. Con información de Proceso.
Señal Nacional.
Más de 100 asesinatos de políticos en los que predomina la impunidad. En una revisión de Animal Político se identificó que en 78 de los 101 homicidios de políticos se presume la actuación de algún grupo o célula delictiva, mientras que en otros 15 casos los primeros reportes hacen referencia a problemas familiares o asaltos con violencia. En otros 8 crímenes no hay información que permita conocer un posible móvil. Se trata de asesinatos de candidatos, precandidatos, aspirantes, exfuncionarios, líderes de partidos y servidores públicos en activo, la mayoría alcaldes, además de un supervisor del INE. Los 101 asesinatos se cometieron entre el 6 de septiembre de 2017 y el 27 de junio de 2018 y la información sobre los casos fue proporcionada por partidos políticos y autoridades policíacas y se realizó un recuento hemerográfico. La consulta ETELECT sobre estos hechos de violencia tiene el dato de 133 políticos que han sido asesinados desde que comenzó en septiembre el proceso electoral en México. Esta es información de Animal Político. Y detienen a excontadora y exdirectivo de Hacienda del gobierno de César Duarte. El gobernador Javier Corral Jurado confirmó en Ciudad Juárez la detención de Guadalupe Medina Aragón. Dijo que está involucrada en varios desvíos y ha participado en otras operaciones en las que el exgobernador hizo actos indebidos de transferencias económicas para desviar. Así que por esta razón esta mujer fue detenida. Además, refirió que aún quedan decenas de carpetas de investigación en desarrollo con distintos asuntos relacionados con la administración estatal anterior. El caso de la contadora se dará a conocer por la fiscalía. Lo que se dijo son los datos que me han dicho. Está involucrada incluso como beneficiaria de uno de los desvíos. Era la contadora principal o la única del exgobernador. Corral afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene detenidas las solicitudes de extradición de Duarte Jaques por los casos de mayor cuantía que atañen a desvíos de recursos al PRI o a funcionarios de su gobierno, y es que solo ha solicitado la extradición basado en las otras órdenes de aprehensión, que suman ya 14. Por ese motivo, dijo que una vez que concluya el proceso electoral, convocará al mandatario federal para que quite la protección a César Duarte. Esta es una nota que comparte el diario Proceso. Y hacemos en estos momentos otro corte de estación. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609, y también pueden estar al pendiente de nuestra información y hacernos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Todas estas vías disponibles para ustedes con el objetivo de que estén en comunicación con nosotros, en contacto. Hacemos entonces esta pausa y regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta y les damos las gracias por seguir con nosotros en sintonía en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Como ya escuchamos, es hora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Ya nos acompaña precisamente a través de la línea telefónica el doctor Sergio López Mena, quien pues nos transmitirá su colaboración de esta mañana. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. El día 13 del próximo mes se cumplirán 135 años del fallecimiento del poeta laguense José Rosas Moreno, a quien se conoció como el cantor de la niñez. Sus restos mortales están sepultados en la iglesia del Rosario de Lagos de Moreno. La poesía de José Rosas pertenece a la corriente romántica. Hay en ella la expresión de sentimientos amorosos que con frecuencia no son correspondidos. La infelicidad y la melancolía marcan no pocas páginas de las letras del siglo XIX. En un soneto de Rosas Moreno vemos que le habla a un saúl llorón y le pide que le cuente sus pesares a la mujer que ama. Escribe en él lo siguiente: tú has sido, oh sauce de mi amor, testigo. Tú has visto mi placer y mi alegría, y triste y solo, cuando más sufría, mil veces vine a suspirar contigo. Tú has sido siempre mi mejor amigo. Yo fui a tu sombra venturoso un día, y hoy que me olvida la fortuna impía, tu dulce sombra con amor bendigo. Si alguna vez a Elena ves pasando y en ti detiene su mirada bella, melancólica y triste, suspirando, en tu idioma repite mi querella, y dile, oh sauce, que te vi llorando y dile, oh sauce, que pensaba en ella. Rosas Moreno tuvo especial interés en la educación de los niños. Escribió para ellos fábulas y relatos. La desgracia llegó a su vida como un destino final. Murió casi olvidado, pero, como sucede con los escritores, vive a través de las lecturas que se hacen de su obra. Poesías suyas como el soneto A un Saúl, El Cenzontle y La Flor y la Nube son muestra de una sensibilidad, la del romanticismo mexicano. Muchas gracias.
Doctor, le agradecemos su colaboración de esta mañana. Sin duda, José Rosas Moreno, uno de los grandes laguenses. Una invitación también a nuestros radioescuchas a que se acerquen a su literatura, a su quehacer. Un saludo, doctor, y le deseamos que tenga un muy buen día.
Buen día, muchas gracias. Hasta luego.
Los dejamos ahora con más información, los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional.
Los líderes de la Unión Europea acuerdan la creación voluntaria de centros para inmigrantes. Líderes de la Unión Europea alcanzaron esta madrugada un acuerdo para crear de forma voluntaria en los Estados miembros centros controlados para separar a los refugiados, con derecho a permanecer en los 28, de los inmigrantes económicos que serían devueltos a su país de origen. Por tanto, cuando las personas lleguen al territorio comunitario, serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no. La reubicación de los refugiados desde esos centros a diferentes estados miembros también será voluntaria para los 28. Con información de La Vanguardia España. Los socios europeos instan a prepararse para un Brexit sin acuerdo. La Unión Europea se impacienta por la falta de avances en el asunto más sensible del Brexit, la frontera de Irlanda del Norte, y esa demora, cuando faltan 9 meses para la fecha de salida de Reino Unido, les lleva a considerar seriamente la posibilidad de fracaso. Los 27 jefes de Estado y de Gobierno que permanecerán en el bloque comunitario tras el divorcio británico tienen previsto acentuar ese viernes los reproches a su todavía socio con avisos de que todo puede descarrilar. Con información de El País España. 5 muertos en un tiroteo en periódico de Maryland. 5 personas murieron este jueves y otras más resultaron heridas durante un tiroteo en el edificio del periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Un hombre armado abrió fuego a través de la puerta de vidrio de la sala de redacción y les disparó a varios empleados, según publicó en su cuenta de Twitter Phil Davis, un reportero del periódico. Con información de CNN Noticias.
Señal Internacional.
La Unión Europea acuerda la creación voluntaria de centros para migrantes en su territorio. Europa ha esbozado los primeros compromisos para rebajar la tensión migratoria tras las amenazas que lanzó Italia de bloquear la cumbre europea que arrancó este jueves en Bruselas. Los 28 países comunitarios alcanzaron un acuerdo general sobre la migración. El texto requirió muchas horas de negociación que resultaron en el beneplácito de todas las partes. El acuerdo establece la creación de centros controlados dentro de la Unión Europea para llevar a los migrantes rescatados en el mar. En estos centros se separará a los posibles refugiados de los llamados inmigrantes económicos. Estos últimos serán devueltos a sus países de origen, mientras los demandantes de asilo serán repartidos o reubicados, dice el pacto, por los estados que se ofrezcan voluntarios a acogerlos. Cada país decidirá de forma voluntaria si acoge o no uno de estos establecimientos, lo que pone fin a las cuotas obligatorias de reparto y contenta a los estados que se niegan a recibir a un solo refugiado o inmigrante irregular. La Unión Europea apoyará financieramente todos los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España y los otros países de origen y tránsito, para prevenir la inmigración ilegal. También se ha acordado la inyección de 500 millones de dinero comunitario en el Fondo Fiduciario para África, destinado a combatir las causas de las migraciones, como ya se había adelantado en el encuentro informal celebrado el pasado domingo. Esta es información de El País. Estamos a punto ya de despedirnos de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos algunos mensajes, reportes, comentarios. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros. Nos dice el profesor Vallesa, estimada periodista Gaby, estimado auditorio, el campo y la montaña parecen sombreros charros. Llevan un cinto donde avanzan lentamente cajitas de cerillos, son los automóviles. El mar es un cristal donde las olas van y vienen. Escuché la voz de la azafata, la respuesta, por favor, una Coca-Cola. Al voltear, reconocí al destacado cantante El Pirulín. Le dije, ¿cómo cuesta la fama? Sonriente me dijo, cuando doy mis shows, mastico hielo. Años después, la prensa informó, han asesinado al Pirulín. Muchos pensamos, voy viviendo ya de la mentira. Muchas personas también vivimos de la mentira, porque en lugar de ganarnos el cariño de nuestros hermanos, pisamos sus espaldas por tener poder y dinero. Señorita periodista Tatiana, un abrazo fraternal. Aquí el mensaje por parte del profesor Vallesa. También Juan Manuel Preciado, Lupe Rangel y Jaime Sánchez nos dicen que quieren hacer un reporte en la colonia Indeco. Siguen sin agua. Este problema ya tiene más de un mes. El otro día dicen que hablaron a agua potable y les contestó una señorita de muy mala manera. Eso está muy mal porque son servidores públicos y aparte nosotros pagamos por el servicio. También Eduardo Hernández nos hace el reporte de que en la Luis Moreno, en Cuesta Blanca, hay unas lámparas que están encendidas día y noche. Esto en la esquina del Andador Manzano y Luis Moreno, y otra en Andador Durazno y Luis Moreno. Otro reporte también es que en la esquina de Luis Moreno y Andador Manzano, hace 8 días, arreglaron una banqueta y dejaron el escombro y lo que les sobró de arena y grava. Y también Tita Romero, a través de nuestras redes sociales, nos dice, hola, buenos días, para hacer un reporte de unas granjas que están en la comunidad de Las Mesitas, en la carretera al puesto. Por las tardes es un olor insoportable que llega hasta donde yo vivo, que es la comunidad de El Soyate. Tenemos también un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen, buenos días, yo soy Ramiro Maravillas, a mí me salió un recibo altísimo de luz y fui a la única caja que hay, porque no son dos cajas, nada más hay una o una ventanilla, y me dijo la señorita que no había forma de checar, que si quería que me checara el medidor tenía que pagar el costo, y si no, pues ni modo, tenía que pagar lo que llegó, y si no, ya tenía orden de corte. Eso fue toda mi atención. Entonces sí es un servicio pésimo y nos cobran las tarifas carísimas y no hay aclaraciones y no hay un programa para pagar poco a poco a las personas, que nos sale bastante cara la luz. No sé por qué me está saliendo tan cara. A una señora que estaba conmigo le salió carísima y le dijeron, paga o se la cortamos, o sea que no hay opción. Gracias y qué buen noticiero. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y hacernos sus comentarios, pues precisamente acerca de la información que mañana les presentamos aquí. Eso es lo que buscamos precisamente, pues despertar en la ciudadanía esta cuestión de que ustedes también tengan voz, de que también puedan ser escuchados. Y bueno, nos despedimos entonces de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por haberse comunicado con nosotros, por habernos escuchado, por habernos seguido a través de nuestra transmisión en redes sociales. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.